José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Quien tenga redes sociales, quien tenga Facebook o quien tenga Twitter, o ni siquiera con menos, con simplemente tener WhatsApp, el 98-99% de la gente tiene WhatsApp, bueno, seguramente la imagen de la que vamos a hablar se ha visto. A mí me llegó ayer dos o tres veces. ¿De qué hablamos?
Pues en realidad es un dibujo muy simple. Un monigote en un papel de cuadros, cabeza redonda, un cuerpo formado por dos palos, unos ojos que son dos puntos, una gorra mal dibujada y un cuadrado como maletín. Lo acompaña un cartel breve. Ayúdame a recorrer el mundo. Soy Nico.
Bueno, a esa imagen, a esa foto, le suele acompañar un texto, un mensaje en el que dice: una profe está haciendo un experimento con sus alumnos de tercero de la ESO para que tomen conciencia de lo rápido que se difunden las imágenes. Y esta no tenía, digamos, que ningún tipo de riesgo, pero ella lo que quería hacerles ver a los chicos de unos 15 años es que efectivamente todo lo que cuelgan pues viaja a la velocidad prácticamente de la luz. La profe a la que hemos escuchado esta mañana en Herrera en COPE es Esmeralda Reviriego. Da clases en el Instituto Las Veredillas de Torrejón de Ardoz, que está en Madrid. Y queda por conocer de esta historia cómo le explica precisamente las consecuencias la profesora a sus alumnos. Y creo que en eso está, en el aula, en el que también se encuentra nuestra compañera Laura Otón. Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal, compañeros?
¿Estás en clase? ¿Cómo estáis? Has rejuvenecido, ¿eh?
Estamos en clase. Bueno, estoy aquí en clase. Les vamos a interrumpir un poco porque efectivamente ahora mismo los chavales están analizando pues cuáles son esas conclusiones. La verdad que están, quiero deciros que están muy ilusionados, que no sabían que esto iba a tener estas dimensiones y que la verdad que lo están viviendo con muchísima intensidad. Chicos, estamos en directo ya para COPE, ¿vale? Entonces, si os parece, Esmeralda, si te parece, hablamos un poco de cómo se ha vivido todo esto, las consecuencias. La verdad es que la estáis analizando ahora, que es lo que nos interesa. Tú esta mañana en Herrera en COPE pues hablabas un poco del proyecto, pero ¿qué son las consecuencias que estáis viendo aquí ahora?
Pues las consecuencias, el feedback me lo están dando ellos. Están siendo conscientes de la repercusión mediática que ha tenido la difusión de una simple imagen como ha sido la de Nico, y realmente están siendo conscientes de la importancia de difundir este tipo de imágenes, el control que tienen que tener ellos cuando publican algún tipo de imagen en las redes sociales.
José Luis, Pilar, Esmeralda os escucha si quieres preguntarle algo.
Bueno, Esmeralda, los chicos me imagino que estarán incluso más sorprendidos
eufóricos
que tú, ¿no? Además de eufóricos, pero sorprendidísimos. Se han dado cuenta de que, hombre, con Nico no hay ningún riesgo, pero imagino que se han dado cuenta de que si colocan cualquier otro tipo de imagen, hombre, están exponiendo a veces su intimidad al mundo, ¿no?
Sí, son perfectamente conscientes, es el primer análisis que ha salido de ellos. Imagino que lo habrán hablado en casa con sus padres, porque están todos como locos, están emocionados, el centro entero está emocionado, el equipo docente, el equipo directivo, están todos encima de este proyecto. Y los chicos, la primera reflexión que han sacado de este ejercicio, de este experimento, ha sido esa, el analizar lo que publican antes de publicarlo. Así que ha sido un éxito.
Oye, y si os parece, yo tengo por aquí a 16 chicos, no les podemos poner los auriculares a todos porque sería complicado, pero si os parece, mira, tengo aquí a Eva, a José y a Álvaro, que son por lo visto que, bueno, ya quisiera Mariscal tener tanta repercusión con sus dibujos como han tenido ellos. Eva, ¿cómo se os ocurrió el monigote este?
Pues la verdad fue improvisando. Lo dibujó José y Álvaro le añadió unos detalles en la maleta de Adidas y todo eso. Y bueno, yo puse el mensaje y pues bueno, tampoco es un dibujo...
O sea, que tienes futuro como vamos, en marketing para los eslogans vas a tener mucho futuro. Pero en el caso, por ejemplo, de José, tú le pusiste la gorra. Claro, es que esto es un trabajo en equipo.
Claro, se le quería que fuera un poquillo elegante y después le puse el maletín y luego la gorra, así toque juvenil.
Están que no caben, vamos, no caben de gozo. Yo no sé a quién preguntarle, perdonadme porque no vais a poder hablar todos, pero por ejemplo, en tu caso, ¿qué son esas conclusiones? Hablábamos que te has dado cuenta que las fotos que, por ejemplo, has estado subiendo hasta ahora, pues a lo mejor no las tenías que haber subido después de lo que ha pasado con Nico.
Sí, que hay que tener más cuidado. Antes de subir una publicación ahora tenemos que pensar en Nico y todo eso. Porque si la subes y luego te das cuenta de lo que has hecho, se intentas borrar y ha llegado a la mitad de todo el mundo. Entonces es peligroso.
Porque... Son muchos además los que hacen... Sí, Pilar, dime.
No, Laura, te decía simplemente que esta mañana cuando también hablaba la profesora en Herrera en COPE, ella decía que los niños, los chicos le habían dicho: profe, la hemos liado, Nico está por todas partes. ¿Desde dónde le han llegado feedbacks de esta historia? ¿Hasta de qué países?
Pues ahora mismo me confirman que está en Corea, en Japón, sé que está en los Emiratos Árabes, en Francia, en Holanda, en los Estados Unidos.
Es increíble, ¿eh?
Bueno, es que está, sí, sí, está globalizado. Y como estamos estudiando el fenómeno de la globalización, claro, esto viene fenomenal.
Al pelo, al pelo.
Y además esto hay que decir que tiene segunda parte, Esmeralda, también, ¿eh? ¿Verdad?
¿Sí?
Cuéntanoslo, porque van a aprovechar, claro, van a aprovechar que Nico se ha hecho famoso, vamos.
Tenemos que aprovechar el tirón mediático de Nico y reivindicar pues todas las actividades que hacemos desde el instituto, la campaña que hacemos con el apoyo del Día de la Mujer, Igualdad de la Mujer. La semana que viene tenemos una manifestación, vamos a venir todo el instituto vestido de sufragista, vamos a hacer, sí, sí, estamos todos muy implicados y Nico estará presente en esta manifestación. Vamos a darle vida a Nico.
Esmeralda, cuéntanos cuál es la propuesta más rara que ha recibido en las últimas horas, porque imagino que habrá recibido de todo tipo, desde alguna propuesta comercial, por cierto, hubo quien al principio pensaba que esto se trataba de algún anuncio, pero que habrás recibido propuestas raras, ¿no? Si Nico está en el mundo entero, pues habrás tenido alguna llamada un tanto surrealista.
Pues no, he recibido un correo desde Chile, que ese es el que más me ha sorprendido, pero casi toda la repercusión mediática ha sido a nivel nacional. Sí que me gustaría que la marca se pusiera en contacto con nosotros, ya que les hemos hecho campaña, a ver si podemos sacar partido. Que están los chicos emocionados.
La marca es la maleta.
Quieren zapatillas, claro, todos quieren zapatillas, vamos.
Todos quieren zapatillas, que las tienen estropeadas, dicen.
Bueno, pero las conclusiones, como comentabais, son muy interesantes, porque igual que os ha llegado, bueno, pues informaciones desde Corea, pues que es Corea o de Emiratos Árabes o cualquier país del mundo, que cualquier fotografía de la que hablabais antes, que cualquiera de los chicos haya colgado alguna vez de una forma casi inocente, porque a veces no lo pensamos, también nosotros los mayores, cuidado.
Es que a veces los mayores colocamos imágenes de los menores.
Eso. En las redes sociales puede dar la vuelta al mundo, cuidado, ¿eh?
Sí. No imaginábamos el alcance que iba a tener. Pensábamos que la repercusión iba a ser, como ya he dicho, en otros medios a nivel local, municipal, pues como mucho provincias cercanas, pero ni mucho menos lo que se ha generado.
Oye, Esmeralda, lo segundo que más les importa a los alumnos, que un sobresaliente todos, ¿no?
Hombre, sobresaliente, ¿queréis sobresaliente todos?
¡Sí! Oye, ese, un poquito nos debéis a nosotros ese sobre, ¿eh?
Bueno, se intentará. Gestionaremos ahora que estamos con las evaluaciones.
Oye, Esmeralda y los chicos también, que habéis tenido una idea extraordinaria, que habéis dado un ejemplo al mundo entero. Y cuando decimos al mundo entero, en este caso es literal. Así que habéis aprendido la lección, que es lo realmente importante. Y sobre todo eso, para nosotros ha sido un placer colarnos por un ratito en una clase de un instituto. Vamos, va a volver nuestra compañera Laura Otón.
Súper rejuvenecida.
Que vamos, ni lifting ni nada, a partir de ahora le va a hacer falta.
Gracias.
Bueno, podemos abrir un debate sobre eso. Nada, gracias a vosotros.
Muy bien, gracias. Oye, en unos instantes habréis visto un vídeo que
es impactante.
No sé cómo calificarlo. Impresiona muchísimo.
Sí, es una niña de 5 años que está literalmente colgada desde el balcón de su casa, que está en un séptimo piso. Es ese vídeo que ves, que afortunadamente cuando lo ves ya sabes que termina bien, pero que lo ves con la mano en la boca diciendo,
totalmente,
Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío.
Pues vamos a hablar en unos instantes con el jefe de bomberos que estaba ahí, asistiendo en esa operación de rescate que afortunadamente terminó bien.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy
buenas. Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Tras el éxito internacional de Dios o Nada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del cardenal Sara, La fuerza del silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La fuerza del silencio, ya a la venta en librerías y en palabra.es.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos a situarnos en Alicante con esa escena que realmente, menos mal que termina bien, pero que te deja durante unos segundos que dura, pues casi hasta con el miedo en el cuerpo. Adrián García es el sargento del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Alicante, que ayer, más o menos en torno a las 10:15 de la noche, estaba en el parque junto a sus compañeros y recibe esta alerta.
Indicando que en la Plaza de los Luceros había una niña colgando del balcón, en un séptimo piso. Eso fue el aviso. No nos entró el motivo, simplemente la llamada de los vecinos era niña colgando en un balcón.
Se ponen en marcha y activan el protocolo de salida. El parque de bomberos, contaba el sargento a mediodía COPE, la verdad es que afortunadamente está próximo a la plaza.
Y al llegar allí y girar, lo que encontramos fue efectivamente lo que el aviso nos habían dado. Había una niña en la parte exterior del balcón, sujeta con un brazo a la cristalera, era un balcón acristalado, con la ventana abierta y tenía un brazo metido por dentro y el pie y uno de sus pies apoyado sobre una especie de resalte del balcón de un centímetro. Ya tenía el bordecito del pie apoyado ahí y el resto del cuerpo estaba fuera.
No, es que al ver las imágenes se comprueba, ¿eh? Es casi un milagro que la niña de 5 años no se cayera porque está en un tris, está en vilo. El rescate, nos lo decía hace un ratito Adrián, el bombero que participó en la operación, afortunadamente fue muy rápido.
En un par de minutos estábamos con la niña.
¿Y cómo estaba la niña?
La niña, cuando estaba arriba, no llegamos a apreciar desde la calle cómo estaba. Simplemente vemos una niña agarrada al balcón. Al llegar allí, la niña estaba asustada y llamaba a su madre. Pero cuando la niña se encuentra ya con los bomberos y estos la abrazan y la meten en la cesta y dentro de la cesta la tranquilizan, al llegar al suelo y nos la entregan para el servicio sanitario que teníamos allí, el SAMU, la niña pues ya se le veía con otro talante, ¿no? Ya estaba tranquila y con una sonrisa.
Bueno, Adrián, este bombero del Ayuntamiento de Alicante, lo cuenta con tal precisión de detalles porque él estaba allí, estuvo charlando con ella nada más conseguir que la niña bajara al suelo.
Le pregunté, pues esas cosas que se hacen para tranquilizar a la persona, ¿no? Y pues enterarnos también un poco porque teníamos dudas si a lo mejor algún familiar estaba dentro de la vivienda con problemas. Es decir, si por ejemplo tú vives con tu familia y tu familiar está enfermo o se ha caído, le pasa algo y la niña se asusta, sale al balcón, pide auxilio. Entonces, como eso no está claro, pues se le pregunta a la niña y la niña me dice a mí que no hay nadie en casa, con lo cual entendemos que el acceso a la vivienda ya corresponde a Policía Nacional y que nosotros, con tener la niña en la calle, el trabajo estaba completo.
Un trabajo impresionante, ¿eh? Le hemos preguntado también cómo fue ese rescate, cómo suelen actuar en situaciones así. ¿Cuál es el protocolo?
Se manda un equipo por el interior, sube por la escalera e intenta acceder por la puerta a la misma vivienda para llegar con más seguridad a ella, pero simultáneamente instalamos un colchón que tenemos de rescate, de estos que se hinchan de rescate en incendios, por la gente que pueda saltar en un incendio porque se ha quedado atrapada por el fuego. Se pone simultáneamente ese colchón y hay una dotación que nada más llegar allí se sube a la cesta y suben con la cesta del vehículo escalera, suben al balcón. Desde que el vehículo planta hasta que los bomberos están en el balcón, menos de 2 minutos.
Bueno, la gente se preguntará cómo es posible, ¿no? Cómo una niña de solo 5 años puede acabar sola en el balcón. Lo primero que hay que decir es que eso todavía se está investigando. Sí parece que la niña se encontraba sola. De hecho, la madre, que había bajado al parecer un momento, se encuentra detenida. No vivía junto con el padre de la pequeña, pero insisto, eso es lo que ahora mismo está siendo investigado en Alicante.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
24 espectáculos en 31 municipios de nuestra región. Así se presenta la 21ª edición de Teatralia, el Festival Madrileño de Teatro Infantil y Juvenil, que recuerda este año a Gloria Fuertes.
Era la más chula y me gustaba mucho. Ha sido muy bonita. Y a mí también me gustaba bastante esa parte.
Porque
hijos, todo me ha gustado, todo.
Los niños y los jóvenes, que son los grandes protagonistas de este festival que se ha presentado este año en el Colegio Estados Unidos de América Huarte de San Juan, y que algunos de sus alumnos asistían así de entusiasmados a la representación de la obra De viaje por Gloria Fuertes.
Vamos a dar enseguida la información, toda la información de esta 21ª edición de Teatralia, que es la que lleva el teatro, danza, circo, música y títeres de todo el mundo a los escenarios de nuestra región, claro.
Pero ahora vamos al tráfico. Vamos en primer lugar a la DGT a ver cómo están las carreteras. Alicia Gutiérrez, buenas tardes. Sí, DGT, buenas tardes. Alicia Gutiérrez.
Hola, buenas tardes. Hola. A esta hora se circula bastante bien por las carreteras madrileñas. No hay en este momento inconvenientes o incidencias que tengamos que destacar. Insistimos en la tranquilidad y en la normalidad. En la M40 hay tráfico muy intenso en el entorno de Coslada, en Mercamadrid, en ambos sentidos, pero no hay retenciones.
Comprobamos las calles de Madrid o la calle 30 y vamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola, bueno, pues lo primero comentarles a los conductores de Chamartín que ya pueden moverse por la Plaza de la República Dominicana con normalidad, que ya han finalizado esos trabajos de mantenimiento del subterráneo. También nos comunican que ha finalizado la manifestación de vehículos de autoescuelas que se manifestaban ante la Jefatura Provincial de Tráfico en Arturo Soria. Lo único que todavía han de tener en cuenta esa zona de Arturo Soria, Josefa Valcárcel, ya que eran numerosos vehículos, incluso autocares. En este momento, el tráfico más intenso dentro de la ciudad lo tienen en el área de José Abascal. No olviden que Santa Engracia está en obras. Mala alternativa para llegar a la A6 a partir de ahora.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos con esas noticias de Madrid con Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué es noticia en este momento a la 1:22?
Mira, es noticia un golpe al blanqueo de dinero por parte del narcotráfico que ha dado la Policía Nacional aquí en España. Ha desmantelado una red de empresas que se dedicaban a la compraventa de oro, y estas empresas presuntamente blanqueaban dinero de una red de narcotraficantes. Los tres cabecillas de esta red de blanqueo han caído aquí en Madrid, y durante la investigación se ha comprobado que estas empresas llegaron a cambiar a estas organizaciones de narcos más de 50 millones de euros en billetes de 500 por otros de menos valor. 50 millones de euros en billetes de 500 son muchos billetes de 500.
Desde luego que sí. Bueno, pues pendientes de esta y otras noticias de Madrid, como siempre, que serán debidamente ampliadas en el informativo regional. Gracias, Ángel.
Hasta ahora.
¿Sabes qué es mejor que un golazo en el descuento? Pues un descuento en tu nuevo BMW, porque hasta el 31 de marzo BMW te ofrece descuentos desde 3.000 euros en los Serie 1 y Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer, y desde 6.000 euros en los Serie 3. Celébralo ahora sin condiciones en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ven a Cocinas Salve.
Encimeras, electrodomésticos y muebles auxiliares.
Diseño de muebles a medida.
Fabricación.
E instalación. Pide presupuesto sin compromiso.
Acierta en la compra de tu cocina. Cocinas Salve. Entra en cocinasalve.com o llama al 91 88 43 960.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900 121 900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Sanvil Outlet Madrid abre sus puertas el 24 de marzo. El único centro comercial outlet donde podrás disfrutar del mejor ocio, cine, restauración o hacer tu compra diaria. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna. Sanvil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras. Experiméntalo.
Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En Helvetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza.
Los Morancos triunfan en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid con su show Antónimos, un nuevo y divertido espectáculo que nunca pudiste ver en televisión con sus éxitos musicales de YouTube. Récord de risas. Nuevas funciones a la venta en teatronuevoapolo.com.
Hace años que uso audífonos, pero ninguno me ofrecía resultados satisfactorios. Solo en el Instituto Auditivo Salesa he encontrado la experiencia, el trato y la calidad que buscaba para el cuidado de mi audición. Ahora vuelvo a oír los sonidos que me importan, como las risas de mis nietos.
En Salesa revisamos tu audición de forma gratuita y trabajamos para que oigas mejor. Infórmate en el 91 521 7879 o en salesa.es.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales, celebra en febrero las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales, 91 522 62 34, porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
Esto no es así.
Los Morancos triunfan en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid con su show Antónimos, un nuevo y divertido espectáculo que nunca pudiste ver en televisión con sus éxitos musicales de YouTube. Récord de risas. Nuevas funciones a la venta en teatronuevoapolo.com.
¿Quieres un Suzuki Vitara diésel? ¿Y lo quieres por un precio que jamás imaginarías? Ahorra hasta 5.200 euros en la compra de un Vitara diésel y llévate todo y más por muchísimo menos. Oferta válida para los vehículos matriculados en los concesionarios de la Comunidad de Madrid hasta el 31 de marzo. Parece fácil, pero porque es Suzuki.
Red de concesionarios de la Comunidad de Madrid.
Se acerca ya la primavera, los puentes, la Semana Santa, y para llegar realmente como que quieres, tienes que empezar a cuidarte ya, no sé si eres consciente, ¿eh? Ve al Centro Médico Estético Rita Cueto y aprovecha sus descuentos. Ya sabes que Rita Cueto lleva más de 40 años ofreciendo los mejores y más avanzados tratamientos, tanto faciales como corporales. Por ejemplo, su tratamiento reductor, no sé si lo sabes, pero Rita mide tu contorno antes y después de la sesión, y si no has perdido volumen, pues que no te lo cobra. También están sus tratamientos faciales con resultados visibles desde la primera sesión. Todo con la garantía y la experiencia de Rita Cueto. ¿Dónde? En el Centro Comercial Mirasierra, y con este teléfono 91 730 6720, 91 730 6720.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
A ver, que seguimos aquí en Mediodía COPE. Fíjate ya, 21 años, que parece que fue ayer, 21 años ya, de la edición de Teatralia, de la inauguración de este Festival Madrileño de Teatro Infantil y Juvenil, que vuelve a subir el telón este viernes y que, mira, hasta el próximo día 26 de marzo va a ofrecer un total de 24 espectáculos en 31 municipios de la región. Además, son espectáculos de teatro, de danza, circo, música, títeres, y con un recuerdo muy especial en esta edición para Gloria Fuertes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha comentado que esta edición es la mejor y ha destacado también la importancia de que los jóvenes vayan al teatro.
Porque tenemos que ser capaces de persuadir, de convencer a todos los chicos, las chicas, los chavales jóvenes de la importancia del teatro en nuestras vidas, de la importancia del teatro para adquirir más cultura, para adquirir más formación, pero sobre todo para disfrutar.
Y si empezamos a ir de pequeñitos, pues mucho mejor. Escuchábamos precisamente antes a los niños, alumnos de primaria del Colegio Estados Unidos de América, Huarte de San Juan, donde se presenta esta edición, la vigésimo primera edición ya de Teatralia. Para la directora del centro, Teatralia es un primer paso para que estos pequeños se acerquen a la cultura.
Sin duda, Teatralia es la semilla para que estos niños y niñas que hoy nos acompañan crezcan con cultura de teatro y pasión por la lectura.
Y seguro que es así. Bueno, si quieres saber más sobre toda la programación de Teatralia, la tienes en www.madrid.org/teatralia.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues yo creo que ya podemos ir diciendo que hemos podido con esta semana, ¿no? Porque llegar a la 1:30 del mediodía de un jueves, de este jueves 2 de marzo...
No es poca cosa.
No nos queda nada, ¿eh? No nos queda nada. Además, mira, hoy tenemos una buena noticia también para empezar. Una buena cifra para empezar, que es la cifra del paro registrado. El número de desempleados ha bajado, se ha reducido en 9.000, en algo más de 9.000 personas. Además, también viene creciendo de manera constante, continuada, el número de contratos indefinidos, que es también importante por aquello de la calidad del empleo, no solo que se cree empleo, sino que tenemos que ir poco a poco pasando a ese otro estadio, a que el empleo que se cree sea de calidad. Hablando de empleo, hoy tenemos un ejemplo clarísimo, que es el de una firma española que es Mercadona, que en este último ejercicio ha creado 4.000 puestos de trabajo. ¿Es que sabes cuánto ha vendido? ¿Cuál ha sido la facturación de la cadena de supermercados de ese visionario, que es un auténtico visionario, que es Juan Roig? Échale una cifra. ¿Cuánto ha podido facturar?
No lo sé,
en
muchos
ventas.
Millones, pero no sé calcularlo.
19.800 millones.
¡Qué barbaridad! ¿No?
Es una cifra de facturación de ventas récord en Mercadona. Estaremos luego en Valencia para que nos cuenten los detalles de cómo le ha ido el año a esa firma, esa marca española, que evidentemente da mucho trabajo y que es un motivo de orgullo, que por cierto, va a empezar también a estar fuera de las fronteras de nuestro país, va a abrir en breve también en Portugal. Por supuesto, también a partir de las 2 en el mediodía COPE, recordaremos las palabras que nos ha dicho ese bombero, el bombero que participó en el rescate de una niña que estaba literalmente colgando desde un séptimo piso. Se había quedado sola en su casa, la madre todavía está detenida, y afortunadamente en una intervención extraordinaria y rapidísima de los bomberos de Alicante, ha ocurrido en el centro de esa ciudad de Alicante, ha permitido que acabara pues en un susto, morrocotudo, pero solo en un susto. La verdad que si no ha visto las imágenes, las tiene de inmediato también en cope.es, son de esas imágenes que ves con el corazón en un puño. Y eso que saber desde el principio que tiene un final feliz y que la niña está de 5 años.
Son imágenes como de película.
Impactantes. Sí.
Pero que es real, es una cosa tremenda.
Sí, es que sí. Yo decía antes, es un pequeño milagro que la niña no cayera, porque es que da la sensación de que se agarra ya con el último hálito de sus fuerzas y que tan solo se agarra por su manita, es una niña de 5 años. En fin, impresionante y afortunadamente, gracias a Dios, termina bien esa historia. Y hemos sido los únicos que hemos estado en clase, en la clase en la que nació Nico.
Nico, el viajero, ¿eh?
Nico, el viajero. Nico es ese dibujo que, sobre todo los que son padres y madres, seguro que ayer recibieron más de una vez en su WhatsApp. Es por donde más se ha difundido la imagen de Nico. Era un experimento de una profesora en clase de un instituto de Madrid que les dice a los chicos, ¿queréis ver, queréis comprobar el peligro que, entre otras cosas, lo bueno que es, pero el peligro que también puede desentrañar el que colguéis vuestras imágenes, cualquier imagen en las redes? Vamos a comprobarlo, hombre. Hicieron ese dibujo, que es un monigote, ¿eh?, de Nico, y efectivamente, nos decía la profesora y los chicos en la clase que han recibido llamadas del mundo entero.
De Chile, de referencias de Corea,
de
Emiratos Árabes.
Hasta el último rincón del planeta ha llegado Nico. Y también nos decían que han aprendido la lección, que efectivamente hay que cuidar mucho lo que se cuelga, especialmente las imágenes que se cuelgan en Internet. Oye, les hemos conseguido un sobresaliente, casi.
A ver si es verdad, para todo el grupo. Bueno, la verdad es que
en junio tenemos que preguntar si ha cumplido.
Es muy interesante este experimento. Y bueno, nuestros oyentes lo comentan en las redes. Ya sabéis que en Twitter somos @mediodiaencope y en Facebook nos buscáis como Mediodía Cope, por ejemplo. Mira, dice Chelo Sánchez en Twitter, dice, la radio fuera del estudio y en los colegios e institutos, ojalá más a menudo. Y pone unos aplausos.
Pues no será
como
por
que
nosotros.
Le ha gustado mucho, ¿eh?
Yo creo que he hecho los programas de radio en los sitios más inverosímiles.
Bueno, pues ella te anima a que hagas más. Sobre esta misma cuestión, dice Begoña, espero que después de esto, de Nico, mi hija por fin aprenda a controlar un poco más las fotos que cuelga. Dice, qué pelea tengo con ella.
Ese era el objetivo. Sí,
exacto.
Sí.
Y luego Juan Luis que dice, uf, es que realmente el mundo de las redes sociales es extraordinario para lo bueno y para lo malo.
Eso
¿eh?
Es, eso es.
Pero dice, pero incluso también para lo bueno, porque es que es esa globalización que te permite, ¿no? Él hace un poco referencia a que no existía hace unos años y que de repente
nada,
nos enfrentamos
nada,
con
no,
esto.
Sí, es cuestión claro. De un lustro como mucho.
Por eso es importante aprender a utilizarlas bien, ¿eh?
Claro que sí.
Que es el
claro
mensaje también de este experimento. Y muy impresionados los que lo han visto por ese vídeo de la niña colgada, ¿no? La niña de Alicante, de
es
verdad.
Tremendo.
Los calificativos puedes imaginar. Impresionante, menos mal que terminó bien. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que llegara hasta allí?
Claro, no lo podemos explicar. Es evidente que es un descuido, que es una niña de 5 años y que es muy muy pequeñita para dejarla sola, pero no podemos hacer todavía, ni muchísimo menos, por supuesto, juicios de valor, entre otras muchas cosas, porque eso, ¿qué pasó? Es lo que se está investigando, aunque también es cierto, lo venimos contando, que la madre está detenida. ¡Hola, Restán!
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pérez?
Así que en Camboya hoy.
Hoy nos vamos a Camboya.
Mira qué han sufrido en Camboya, ¿eh?
Sí, han sufrido. Yo creo que todavía sufren un poquito, pero ya mucho menos, es verdad. Bueno, pues sí, vamos a irnos a Camboya porque queremos contemplar cómo está viviendo la pequeña comunidad católica de ese país, hoy formada por 25.000 personas, de un total de 15 millones. Todas las estructuras se van reconstruyendo con paciencia desde 1990, una especie de año cero en el que la fe volvió a florecer después del periodo de represión del régimen de los Jemeres Rojos.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. En el lejano 1975, el tétrico régimen comunista de Pol Pot trató de eliminar cualquier rastro de religión en Camboya. El budismo, el cristianismo y el islam fueron prohibidos. Todos los sacerdotes camboyanos y muchos miembros de órdenes religiosas fueron asesinados. Otros huyeron al extranjero. Las iglesias fueron destruidas y las propiedades eclesiásticas incautadas. Como símbolo del nuevo orden, la catedral de Nuestra Señora en Phnom Penh fue literalmente dinamitada. La comunidad católica, que contaba con más de 60.000 fieles, fue dispersada. Y durante 15 años, solo unos pocos mantuvieron viva la memoria de la fe, reuniéndose en secreto para rezar en las casas. Pero en la actualidad, la iglesia camboyana florece. El vicario apostólico de Phnom Penh es un sacerdote francés del Instituto de Misiones Extranjeras de París y tiene 46 años. Comenzó su misión en 2001 como párroco de una iglesia que tenía un solo fiel. Allí comenzó a acompañar a los jóvenes, a reunir a los fieles y a las familias, a crear asilos y escuelas, y la comunidad creció poco a poco. Ahora ha abierto su modesta curia episcopal para que vivan y trabajen allí 8 chicos discapacitados. Está seguro de que esta primavera se debe en gran parte al sacrificio de los mártires. Son 35 religiosos, laicos y misioneros cuya causa para el reconocimiento de martirio ya está abierta. La iglesia todavía no cuenta con personalidad jurídica, así que a los ojos de la administración funciona como si fuera una ONG. Pero el joven obispo lo tiene bien claro. Es Cristo quien nos llama a promover en la sociedad camboyana la revolución de la misericordia. Y no les falta trabajo. Cuidado de los huérfanos y discapacitados, muchos en ese país, la atención a las familias que han quedado divididas por la inmigración o el diálogo interreligioso, entre otros. Al menos por ahora. Pues así comienza nuestro recorrido informativo en El Espejo y ya vamos con el avance de las principales noticias, las que estamos siguiendo en esta mañana. Lo hacemos de la mano de Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy en el Vaticano el Papa Francisco se ha reunido con los párrocos de Roma.
Y hoy también hemos sabido que el vídeo del Papa para el mes de marzo está centrado en los cristianos perseguidos.
Reunión de la Mesa Eclesial para el Diálogo Educativo.
A primera hora de la mañana, un poco antes de las 10, antes de que comenzara la sesión de trabajo, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha hablado de la importancia de que todas las instituciones de Iglesia tengan una estrategia común.
Y comienza el simposio de misionología de Burgos.
A lo largo de 3 días, teólogos expertos en la materia profundizarán en los retos que plantean las misiones en una sociedad multicultural. Además, esta tarde a las 8, el obispo Fidel Herráez encabezará la manifestación contra la pobreza que recorrerá las calles del centro de la ciudad.
En Orense se celebran los 25 años de la Fundación San Rosendo.
Los actos han comenzado a mediodía con una eucaristía que han concelebrado los obispos de las diócesis gallegas, el obispo de Astorga y el cardenal Carlos Osoro.
Encuentro de formación para voluntarios y empleados de obras misionales pontificias.
Serán 2 días de trabajo en el Escorial en el que los asistentes trabajarán en torno a la figura de San Pedro Apóstol.
En Madrid comienza Madrimaná.
Es la 6ª edición de esta muestra internacional de cine que lleva como lema Tú eres un regalo.
Y presentación del Observatorio de Derechos Humanos Samba Martín.
Será a las 7 de la tarde en Madrid, un proyecto que nace en el contexto de lo 8º centenario de la Orden de los Predicadores y que tiene como objetivo apoyar a los inmigrantes y a las mujeres que son víctimas de la trata.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance informativo. Una breve pausa y entramos enseguida en nuestro tema de hoy.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Porque nunca encuentro las llaves cuando tengo prisa.
¿Y por qué a mí me han subido el seguro si tengo todos mis seguros con ellos?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Tras el éxito internacional de Dios o Nada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del cardenal Sara, La fuerza del silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La fuerza del silencio, ya a la venta en librerías y en palabra.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con ustedes. Hoy queremos ocuparnos en El Espejo de un importante encuentro del que dimos cuenta, un encuentro que ha tenido lugar en el Cairo entre la Santa Sede y la Universidad de Al-Azhar, un centro de referencia cultural y espiritual para el Islam suní. Un encuentro en el que se ha abordado la cuestión de la violencia que se ejerce con pretextos religiosos, un tema de la máxima actualidad. Para contarnos cómo ha ido ese diálogo tan trascendental, hoy está con nosotros el secretario del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, Monseñor Miguel Ángel Ayuso. Pero antes de conversar con él, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues nuestro invitado procede de una familia sevillana profundamente religiosa, de la que recibió todo el apoyo cuando decidió ordenarse sacerdote con los misioneros combonianos. Tenía 28 años. Desde 2001 vive en Roma. En 2003 fue nombrado director del Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islamología. Allí trabajó hasta que en 2012 Benedicto XVI le nombró secretario del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, donde continúa. El año pasado, con 63 años, nuestro invitado recibía la consagración episcopal de manos del Papa Francisco. Él es Monseñor Miguel Ángel Ayuso Guixot, que ha participado en un encuentro en el Cairo sobre cómo combatir el fanatismo religioso.
Pues ya saludamos a nuestro invitado, Monseñor Miguel Ángel Ayuso. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, una primera pregunta para que nuestros oyentes se sitúen. ¿Cuál es la importancia y el significado de una institución como Al-Azhar, que a veces la llamamos universidad, no sé si es exactamente universidad en el sentido que le damos aquí a la palabra? ¿Cuál es la importancia que tiene en el mundo musulmán suní?
Bueno, en el mundo musulmán la institución de Al-Azhar, que comprende todo un abanico de instituciones, universidades, colegios, escuelas, centros de investigación y también la Mashaija, que sería el directorado de lo que es esta institución, que es la más prestigiosa del mundo suní y que representante máximo es el gran imam, el jeque Ahmad Mohammed al-Tayyib. La institución representando al grupo islámico de denominación suní más grande da el significado de la importancia a nivel mundial de esta institución, con la cual la Santa Sede tiene relaciones desde hace un buen número de años y cuya relación había sido interrumpida por una serie de malentendidos que fueron superados, y de ahí esta visita a El Cairo en estos días atrás para volver a inaugurar este diálogo entre esta gran institución islámica con la Santa Sede a través del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso.
Y el contenido de ese diálogo toca un tema que nos interesa tantísimo a todos, que desgraciadamente ocupa muchas veces pues las portadas de los medios de comunicación, como es esa profusión de una violencia que invoca supuestas motivaciones religiosas. ¿Cuál es la sintonía que han percibido ustedes en ese diálogo por parte de las autoridades musulmanas? ¿Cómo sienten y viven ellos este desafío, que lo es para todos, ciertamente?
Sí, evidentemente esto es un desafío a nivel global que ha involucrado a todos los colectivos, empezando sobre todo por el mundo islámico, a causa de esta instrumentalización errónea de quienes quieren vincular a la dimensión religiosa para promover el terror y la destrucción. Por lo tanto, el tema de la violencia ha sido muy importante porque después de haber retomado nuestro diálogo con un clima de amistad, de gran respeto por las opiniones de los demás, hemos visto que tenemos estas dificultades que afrontan hoy en día las religiones, ¿no? En la actualidad. Por otra parte, hay necesidad de volver a lo esencial a nivel religioso para poder llegar a ser o decirnos de ser creyentes coherentes, precisamente porque hay quienes manipulan la religión con otras finalidades. Por lo tanto, esto ha sido un compromiso de vernos embarcados a nivel global en una realidad que afecta a todos y que, por lo tanto, requiere de nosotros una serie de compromisos que lo hemos transmitido por medio de un comunicado con unas pocas de recomendaciones que yo las centraría sobre todo en la importancia de la formación hoy día a nivel religioso, la formación de los imanes. También necesitamos que sean revisados los textos escolares, teniendo presente que la educación es importante en la escuela, en la universidad, y teniendo presente también si nos movemos en algunos territorios, que en algunos libros, por ejemplo, los cristianos son definidos como infieles. No se puede dialogar por una parte y por otra decir que hay un colectivo, en este caso los cristianos, que sean considerados infieles. Por lo tanto, tenemos que dar credibilidad por medio del diálogo y tenemos que promover toda una serie de valores que se tienen que llevar a cabo por medio de una formación seria, de manera que podamos sentirnos todos creyentes coherentes luchando juntos contra el terror, contra la violencia.
Don Miguel Ángel, hay un término que aparece en esa declaración final y que sé que ha sido objeto también de diálogo, el término ciudadanía, que para nosotros lo manejamos como el que habla de, pues no sé, del agua que se bebe en la comida, pero hablar de ciudadanía en el contexto cultural y religioso del Islam es una cierta novedad. ¿Qué importancia puede tener eso también para que los cristianos allí no sean considerados simplemente como una minoría que en todo caso habría que proteger, sino como auténticos protagonistas de la vida social en plano de igualdad con sus vecinos musulmanes?
Sí, efectivamente, el tema de la ciudadanía es algo que para nosotros es muy importante y para el colectivo, ¿no?, de toda la sociedad en su diversidad cultural y religiosa. Ya recuerdo que ya en el pasado, en el sínodo dedicado al Oriente Próximo, los participantes expresaron la necesidad de insistir para que todo ciudadano sea considerado un miembro del propio país, no ser considerado por una mayoría como minoría, sino por el contrario de desarrollar el concepto de ciudadanía, porque en el fondo cada uno de nosotros es un ciudadano y un creyente. Y si no es creyente, seguramente que es una persona de buena voluntad y que por lo tanto es posible colaborar de buen grado con el proyecto que la sociedad nos está invitando a realizar ante esta falta de valores que vemos hoy concretamente. Por lo tanto, esta ciudadanía es algo muy importante y que, por cierto, el gran imam, el jeque Ahmad Mohammed al-Tayeb, ha querido, después de nuestro encuentro en el Cairo, desarrollar posteriormente el 28 de febrero y el 1 de marzo, habiendo convocado una conferencia internacional en Al-Azhar dedicada sobre todo a la parte regional del Medio Oriente, a la cual han participado todas las grandes autoridades religiosas y cristianas con sus diferentes patriarcas de las diferentes iglesias sobre el tema libertad y ciudadanía, diversidad y complementariedad. Es decir, que tenemos que sentirnos ciudadanos, tenemos que sentirnos en nuestra diversidad elementos de complementariedad. Tenemos que vivir la ciudadanía para trabajar juntos, uno al lado del otro, para construir junto el bien común, para construir la sociedad, tratando de favorecer y de contribuir a promover esta amistad, este respeto, ¿no? A sentirnos que juntos como operadores de luchar contra la violencia, que muy a menudo es causa de la pobreza que se vive, de la ignorancia, del abuso político de la religión, de la comprensión errónea de los textos religiosos. Es decir, que hay todo un abanico de realidades que hay que desarrollar poco a poco para que exista una integración ecua, justa, de todos los ciudadanos en su diversidad en cuanto creyentes, para construir el bien común.
Pues Monseñor Miguel Ángel Ayuso nos da una perspectiva de la importancia y la trascendencia de ese diálogo que sin duda pues tiene que continuar. Muchísimas gracias por haberlo querido compartir con nosotros y un abrazo desde Madrid.
A ustedes, buenas tardes.
Gracias, adiós. Y ahora es tiempo ya de abrir nuestra página informativa y de ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
En el Vaticano, hoy el Papa se ha reunido con los párrocos de Roma.
Y hoy también hemos conocido el contenido del vídeo del Papa para el mes de marzo. Estará centrado en los cristianos perseguidos. De todo ello hablamos con la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Antes del encuentro con los párrocos y sacerdotes de la diócesis de Roma, el Papa de forma espontánea se ha puesto a confesar en la Basílica de San Juan de Letrán a 12 afortunados. En su discurso muy extenso, el Papa les ha recordado que sin tentaciones no se progresa en la fe y al finalizar les ha recomendado la lectura de un libro que a él le ha hecho mucho bien, el del capuchino argentino Luis Dri, titulado No tengáis miedo de perdonar. Y efectivamente, el vídeo de este mes está dedicado a los cristianos perseguidos por su fe.
¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen.
Francisco concluye el vídeo animando a acompañarle en la oración y ayuda material para que experimenten el apoyo de las iglesias y comunidades de todo el mundo.
Gracias, Eva, y volvemos aquí a nuestra casa donde se ha reunido la Mesa Eclesial para el Diálogo Educativo.
Estas eran las palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, minutos antes de que comenzara esta sesión de trabajo en la que están representantes de todas las instituciones de iglesia que trabajan en el ámbito de la enseñanza.
Yo destacaría la importancia de que estemos unidos, la importancia de concordar posturas, de repartir trabajo, de recibir información de unos y otros y al mismo tiempo mostrarnos como un cuerpo unitario, porque eso es lo que somos. Yo creo que de sumar en este empeño que era necesario y que, bueno, pues nuestros políticos han hecho caso a esa demanda social y vamos a poner de una vez todas las bases, así queremos y así lo esperamos, para que la educación, que es un asunto de Estado y es un asunto social, pues sea una realidad.
Y nos vamos ahora hasta Burgos, donde el arzobispo Fidel Herráez encabezará esta tarde una manifestación contra la pobreza.
Un gesto diocesano en el que se pedirá colaboración económica para ayudar a través de Cáritas a las víctimas de la crisis. También en Burgos hoy comienza la semana de misionología, que durante 2 días reunirá expertos en la materia. COPE Burgos, Mar González.
En una sociedad multicultural, ¿qué misión y qué pastoral? Es la pregunta que se hace el 28º Simposio de Misionología que ha inaugurado hoy en la Facultad de Teología de Burgos el arzobispo don Fidel Herráez.
A la vez que afirmamos nuestra identidad, debemos adoptar una actitud de respeto ante los que no son como nosotros. Este respeto se dirige a su dignidad humana y a la sinceridad de sus creencias. Ello debe traducirse también en actitud de diálogo, un saludo, una palabra, una invitación, contribuyen al encuentro y a eliminar prejuicios o sospechas.
Hasta el sábado se analizarán temas como la acogida de refugiados según el Papa Francisco o la misión multicultural de los misioneros.
Y terminamos diciéndoles que la diócesis de Santander presenta esta tarde los contenidos del año jubilar de Baniego.
El obispo de la diócesis, Manuel Sánchez Monje, presentará a las 7 de la tarde la carta pastoral que explica que el año jubilar de Baniego es sobre todo un acontecimiento espiritual. Se inaugurará el 23 de abril con la apertura de la Puerta del Perdón en el monasterio de Santo Toribio de Liébana.
Pues así terminamos esta edición del Espejo. Hoy queremos hacerlo mirando a una de esas periferias en que los cristianos sufren con escasa atención mediática. Más de un centenar de familias coptas de la península del Sinaí se han visto obligadas a huir aterrorizados de sus hogares después de que 7 cristianos hayan sido asesinados en pocos días. Hoy hemos hablado aquí en el Espejo de ese importante encuentro entre autoridades del Vaticano y de la Universidad de Al-Azhar para tratar de combatir a través de la educación esa violencia practicada en nombre de Dios. Es verdad que el gobierno egipcio ha dispuesto alojamiento y protección para estos cristianos desplazados del Sinaí, pero podemos, no sé si podemos, imaginar su zozobra y sus temores cara al futuro. Todos tenemos que hacer mucho más. El gobierno de Egipto, las autoridades islámicas, los medios de comunicación. En este inicio de cuaresma, que no les falte nuestra oración ni nuestra voz. Pues hasta aquí este Tiempo del Espejo, que hacemos como siempre en el mediodía COPE, donde siguen a los mandos José Luis y Pilar. ¿Qué tal, amigos?
Aquí con un poquito de hambre.
Si es que todos los días lo mismo.
Bueno, es que es la hora, José Luis.
Y vosotros os tenéis que quedar ahí. Yo me voy a probar esa ensaladilla rusa que vais a observar.
Pero a ver qué ensaladilla rusa encuentras
que
por
sepas, ahí. Que sepas que no te hablamos con la boca llena por cuestión de segundos.
Por educación.
No, porque no, sí, hombre, por educación y por cuestión de segundos. Porque hace medio minuto estábamos zampándonos una ensaladilla rusa sí, que estaba buena,
pero
no estaba
era
buena.
Punto doc,
sí. Virtual,
punto
sí.
Doc, la ensaladilla
de
rusa.
Momento virtual.
No, en la imaginación, ¿qué pasa?
Bueno. Pues nada, a ver cómo son esas ensaladillas
rica,
que nos sirven por ahí.
Me encanta, además.
Vamos a buscar la mejor.
Sí. O bueno.
Vamos, la mejor después de la de mi madre.
Anda, ya empezamos. No, que tiene que tener, eso, por lo visto, 4 ingredientes fundamentales, ¿eh? Atún, gambas o melva y luego, por supuesto, la patata, la zanahoria y la mayonesa. Y poco más, ¿eh? Por lo visto. Lo demás puede ser incluso sancionable. Al menos eso es lo que dice el Observatorio de la Ensaladilla Rusa, ODER, que nació hace ya casi 3 años y que a través de su cuenta de Twitter, @ensaladillaoder, se encarga de inspeccionar, a veces, bueno, casi siempre con clave de humor, pues eso, las ensaladillas que se va encontrando por ahí. Vamos a averiguar cómo se hace esto. Antonio Casado es el presidente de ODER. Hola, Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué hacéis con las ensaladillas? A ver.
Bueno, primero lo que hacemos con ensaladillas es comérnosla, ¿no? Es lo importante del caso, ¿no? Pero ya, bueno, pero antes de comérnosla, pues siempre pues valoramos, bueno, desde el observatorio, buscamos, bueno, eso, pues mantener la esencia, ¿no?, de esta tapa tan nacional, ¿no?, como la ensaladilla.
¿Cómo que tapa? Pues un plato entero, más que una tapa. Es que me gusta
mucho. Dice un amigo que tomaba una ración de tieso, que me dio una tapita. una tapita.
Estoy con él. Bueno, vamos a salir ya de dudas de una vez por todas. ¿Cuál es la ensaladilla perfecta?
Bueno, pues ha dicho vuestra compañera, pues yo creo que suscribo lo que ha dicho, ¿no? Pues eso, pues una buena patata, una buena mayonesa, y después, pues lo que son los ya, echarle un poco de atún, o melva, o gamba. Está el debate, ¿no? Siempre decimos nosotros que el debate este político se queda en nada con el debate de los guisantes, ¿no? Guisantes sí o guisantes no, ¿no?
No,
para mí no, para mí no.
Ahí no hay debate. Guisante no pinta nada en la ensalada.
Nosotros ahí somos políticamente correctos y no sancionamos los guisantes, lo dejamos opcional al gusto, ¿no?
Porque se trata también de que a través de la cuenta de Twitter sí, la gente os manda, digamos, las ensaladillas que se va encontrando para debatir, ¿no?
Claro, nosotros valoramos, a nosotros nos gustaría estar todos los días comiendo ensaladillas, pero no es el caso del observatorio, ¿no? En el caso nuestro, pues, más bien es que nuestros seguidores, pues, nos adjuntan su foto, ¿no?, de la tapa que se esté tomando en cualquier bar de España y nosotros damos la valoración. Ahí, pues, que sea sancionable o no.
Es un poco arriesgado, ¿no?, hacer la valoración a ojímetro.
Bueno, ya la experiencia que tenemos es suficiente como para eso, ¿no? Yo creo que, y aparte, nuestros seguidores son grandes enamorados de la ensaladilla que ya nos indican si está buena o mala. Pero lo fundamental de todo con una buena cata es ver cómo está presentado y ver el material que tiene. Y ya que el gusto, pues, si le echamos ahí ensaladilla, como he visto, con yuca o maíz o remolacha, bueno, esto ya se sale un poco del estereotipo clásico tradicional, ¿no?, de la ensaladilla.
Eso es otra cosa.
Ya.
Te voy a mandar yo una foto de la ensaladilla de mi madre.
Nosotros, quiero hacer una cosa hincapié, que nosotros las ensaladillas caseras no las valoramos, porque a una madre es difícil de criticar, ¿no?
Bien, ahí has estado muy bien,
tú sí que sabes.
Entonces nosotros solamente valoramos las ensaladillas de la hostelería, ¿no?, de cualquier bar de España.
Claro, la de madres es otra competición.
Sí, pues sí, mira qué buen barómetro tenéis para la ensaladilla a través de esta cuenta de Twitter, @ensaladillaoder. Vamos a acudir, yo desde luego lo voy a hacer, no tengo ninguna duda. Antonio Casado, gracias.
Muchas gracias a ustedes y es buena hora y además ahora en vigilia, en una etapa
ya te digo.
De vigilia se pueden tomar, ¿no?
Es verdad, es verdad. Gracias.